Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, en el capítulo 12 y versículos 18 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús enseñar una parábola que expuso la hipocresía de los religiosos, y hoy veremos a Jesús enseñarnos sobre el cielo. Agárrense bien. Miren conmigo versículos 18 en adelante, que dicen: algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús. Bueno, si recuerdan, la vez pasada los fariseos y el grupo político de los herodianos trataron de atrapar a Jesús en un argumento acerca de impuestos, pues habiendo fallado su plan, llega otro grupo religioso para atrapar a Jesús, y estos se llaman los saduceos. Bueno, los saduceos eran un partido religioso y político en el pueblo judío que eran mayormente de la realeza judía. Y su propósito en Israel no era tanto proteger a la religión judía, sino el control político. De todos modos, eran religiosos y por el momento atacarán a Jesús por el lado religioso. Ahora, el texto mismo te dice una de sus creencias de los saduceos. Los saduceos, al contrario de los fariseos, creían que no había resurrección de entre los muertos. Y bueno, añado que tampoco creían en ángeles ni en espíritus y solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, que vienen siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y bueno, Marcos solo te avisa en este contexto que los saduceos no creían en la resurrección. Creían que al morir se acababa todo. Y tenemos una palabra para eso, se llama aniquilación. Según ellos, no habría premio ni juicio al morir. Todo se pagaba en esta vida. Y de hecho, hay muchos hoy en día en este país que creen lo mismo. Son la gente que dice que nuestro infierno lo vivimos aquí. Pero qué lástima para tales personas. Mira, muchas veces hay humanos que cometen atrocidades tan fuertes que pensamos que una muerte lenta y horrible para ellos no es suficiente como para pagar por sus atrocidades. Entonces no es cierto. Nuestro infierno no es aquí. El juicio viene después de la muerte. Y por eso debemos poner mucha atención a lo que nos va a enseñar aquí Jesús. Vamos a ver cómo intentan los saduceos arretar a Jesús, pues él claramente y repetidamente enseñó que sí había vida después de la muerte. Bien, lean conmigo versículo 19, que dice: y le dijeron: maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Ahora, antes de seguir con su argumento, déjales comento que tienen razón los saduceos hasta este punto. Sí, hay una ley en el Antiguo Testamento que llamamos la ley del cuñado. Básicamente dice esa ley que un cuñado se tenía que casar con la esposa de su hermano difunto si no había tenido hijos con esa esposa. Esta ley era para que las tierras y las posesiones del difunto no se perdieran, sino que permanecieran con la esposa y en la familia. Entonces el cuñado estaba obligado a casarse con su cuñada viuda para darle hijos y para recibir la herencia y seguir el nombre de la familia. Bueno, ya que entendemos la ley que los saduceos presentan ante Jesús, veamos qué argumento le dan. Miren conmigo versículo 20 en adelante, que dice: hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero y así los siete, sin dejar descendencia. Esta sí es la viuda negra, ¿no? Bueno, seguimos. Dice, y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los siete la tuvieron por mujer. Bueno, como pueden ver, los saduceos piensan haber atrapado a Jesús con respecto a su enseñanza ridícula de que sí había resurrección de los muertos. Según esta historia de la viuda, si había en verdad resurrección, entonces eso causaría a esta mujer ser polígama en el cielo. Y los saduceos estaban seguros que Jesús rechazaba la idea de poligamia. Pues no te preocupes por Jesús, él es Dios, sabe todo y por lo tanto es imposible atraparlo en alguna incongruencia. Veamos versículos 24 en adelante para ver cómo responde Jesús. Dice, Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Bueno, no solo tiene la respuesta inmediata a Jesús, sino que se va a la ofensiva y pega duro con la verdad. Y hay dos razones por qué los saduceos están equivocados acerca de la resurrección. La primera es que, aunque se consideraban ser eruditos de la Biblia, no entendían lo que leían. Y la segunda razón, relacionada con la primera, es que, aunque hay tanta evidencia de vida después de la muerte en la Biblia, ellos no aceptaban esa evidencia porque no creían en el poder de Dios para lograrlo. Ahora, tal vez les interese saber dónde en la Biblia está la evidencia de que hay vida después de la muerte. Entonces, les voy a ayudar con eso. Voy a llevarles a varios pasajes. Entonces, tienen dos opciones. O escriben los pasajes en un papelito y después los buscan para verificar que ahí están en su Biblia. O si ya son suficientes rápidos en poder voltear a diferentes partes de la Biblia, entonces síganme. El primer ejemplo de vida después de la muerte está en Génesis capítulo 5 y versículo 24. Génesis 5, 24 dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este hombre, Enoc, nunca murió. Es uno de dos ejemplos en el Antiguo Testamento donde vemos que alguien va directamente a la presencia de Dios sin morir. El otro hombre fue Elías en Segundo de Reyes capítulo 2 y versículo 11. Se los leo. Segundo de Reyes 2:11 dice, mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que se paró a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, estos son los dos hombres que nunca murieron, sino que se fueron a la presencia de Dios todavía vivos. Pero hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento en donde ciertas personas fueron resucitadas de la muerte. Por ejemplo, en Primero de Reyes capítulo 17 y versículos 17 al 22 describen cómo el profeta Elías revivió al hijo muerto de una viuda. Y más adelante, el profeta Eliseo revivió al único hijo de una mujer en Segundo de Reyes, capítulo 4 y versículos 11 al 37. Y bueno, el Nuevo Testamento documenta eventos que conquistan a la muerte también. Por ejemplo, Jesús revivió a la hija de Jairo, como vimos en Marcos capítulo 5, y también a otro hombre en Lucas capítulo 7 y versículos 12 al 16. Jesús también levantó a Lázaro de los muertos en capítulo 11 de Juan, y por supuesto, pues Jesús mismo resucitó de los muertos 3 días después de morir. Y entonces la evidencia está amontonada en contra de los saduceos, tanto en su propia Biblia como en sus propios tiempos, de cómo Jesús había resucitado a 3 personas públicamente. Pero su problema no es solo su ignorancia de la evidencia bíblica, su problema es que ya habían decidido que, no obstante la evidencia, Dios no tenía el poder de resucitar a los muertos. Y muchas veces ese es nuestro problema. Tal vez leemos la Biblia, pero estamos como predispuestos a no creer que el Dios del universo, quien creó toda criatura viva, pueda resucitar a un muerto. A veces es por nuestra pobre imaginación y a veces es porque vemos tanta muerte a nuestro alrededor y vemos que Dios no los levanta de la muerte, pero deben saber que esas conclusiones están equivocadas. Dios ya nos ha dicho claramente cuándo va a resucitar a los que creen en su Hijo Jesús, en el día final. Solo porque Dios no resucita a nuestro ser querido cuando nosotros se lo pedimos, eso no indica que no puede. Dios puede. Y estas son las buenas noticias de Jesús, que después de morir Él por nuestro pecado, Él resucitó al tercer día para demostrar su poder sobre nuestro pecado y sobre la muerte, y ahora nos ofrece gratuitamente perdón de nuestros pecados y el ganarle a la muerte. Ve a Él con tu pecado y Él te salvará. Bueno, enseguida Jesús les comprueba a los saduceos con su propia Biblia que hay vida después de la muerte. Miren conmigo versículo 25 que dice, porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casan ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Bueno, ya que Jesús, Dios Hijo, vino de su trono celestial, Él empieza a instruir a los saduceos de cómo es el cielo. ¿Y cómo es? Pues dice Dios que en el cielo nadie se casa, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles que nunca se casan. Esto resuelve el problema de la mujer que se casó con 7 hombres. En el cielo no está casada con ninguno de ellos. Ahora, tal vez estés preguntándote esto. ¿La mujer va a reconocer a sus 7 ex esposos en el cielo? Buena pregunta. Tenemos bastante evidencia de la Biblia de que todos los que estén en el cielo se van a reconocer si convivieron juntos en esta vida. Según Marcos 9, Moisés y Elías se conocen, y según 2 de Samuel capítulo 12 y versículos 23 en adelante, el rey David sabe que al morir verá a su hijo en el cielo. Entonces, si tú llevas tu pecado a Jesús y le pides perdón y salvación, irás al cielo con Él en el momento que mueras. Y todos los que conociste que también pusieron su confianza solamente y plenamente en Jesús, ahí los verás y los reconocerás. Bien, ahora veamos la evidencia bíblica que da Jesús para demostrar que hay vida después de la muerte. En versículo 26 que dice, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Bueno, si leen los primeros libros de su Biblia, se darán cuenta que Abraham es el padre de los judíos, y a él y a sus descendientes como su hijo Isaac y su nieto Jacob, les dio promesas que no se cumplirían por cientos de años. Entonces, para recibir esas promesas y disfrutarlas, tenían que todavía estar vivos, ¿verdad? Y lo están. Están vivos en la presencia de Dios mismo en este momento. Mira, Dios nos creó para vivir para siempre. La pregunta es, ¿en dónde vamos a vivir para siempre? Algunos vivirán en el infierno para siempre y otros vivirán en la presencia maravillosa de su Creador para siempre. Y la única cosa que los distingue es qué decidieron acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Como Jesús en Juan capítulo 14 y versículo 6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos al cielo. Las religiones no llevan a nadie al cielo. La gente sincera no llega al cielo. Ni la gente buena llega al cielo. Solo los que creen en Jesús para el perdón de sus pecados llegarán al cielo. Y en nuestro pasaje de hoy estamos observando a un grupo de personas que nunca llegaron al cielo. Son los saduceos. Aunque eran conocedores de la Biblia y eran muy religiosos, no creían en Jesús ni en su poder de resucitarlos de la muerte. Fue un error eterno que estaban cometiendo. Y lo que sigue en nuestro texto de Marcos 12 hoy nos va a demostrar qué tan cerca uno puede llegar al cielo y de todos modos estar perdidos por la eternidad. Miren conmigo lo que sucede enseguida en Marcos capítulo 12 y versículos 28 en adelante, que dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó. Bueno, antes de ver qué le preguntó este hombre a Jesús, déjenme recordarles qué es un escriba. Un escriba es un judío que se había dedicado a escribir o copiar el Antiguo Testamento sobre papel hecho de papiro o de piel de cabra para que no se perdiera la Biblia, ya que esos materiales se echaban a perder. Por copiar la Biblia a diario, por supuesto, eran eruditos en la Biblia. Bueno, curiosamente, este hombre religioso parece estar genuinamente interesado en aprender de Jesús. Veamos la pregunta que le hace a Jesús al final del versículo 28, que dice: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Pues ahora sí, les animo a poner mucha atención a estos versículos. Si querías saber cómo se resumen todas las leyes de Dios, aquí está. Jesús, Dios Hijo, nos dice que sus leyes del universo se resumen en amar a Dios con todo lo que eres, y después amar a tu prójimo. ¿Qué tal? ¿Piensas que amas a Dios con todo tu corazón, alma y mente? Todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que piensas y todo lo que quieres, ¿es por amor a Dios o por tus propios intereses? Ahora sabes el estándar de Dios. Es bastante alto, ¿no? Y si no hubiéramos fallado suficiente con este primer mandamiento principal, el segundo nos pone en una situación peor, porque ¿cuántos podemos decir que en verdad amamos a nuestro prójimo? Solo tienen que preguntarle a nuestras esposas que si las amamos y todo el mundo sabrá la realidad. Fallamos en amar a nuestro prójimo. Ni se diga el hecho de que nuestros peores enemigos son nuestros prójimos también, y a cuántos de ellos hemos amado. Ahora, si te sientes como un fracaso espiritualmente en este momento, y sabes que el precio de fallar en amar a Dios y amar a tu prójimo es juicio eterno, te tengo las mejores noticias. Por eso murió Jesús por ti, para pagar por tu pecado. Te ofrece perdón gratuito por todas tus fallas si vas a Él y le confiesas tu pecado. Veamos cómo responde el escriba a Jesús en versículo 32, que dice: y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Pues se me hace tan increíble que este líder religioso haya captado el problema de su religión con tanta claridad. Él entendió que los judíos habían llegado a solo ser religiosos, siguiendo todos los ritos y sacrificios y costumbres, pero no amando a Dios, ni tampoco a su prójimo. De nada servían los holocaustos, o sea, ofrendas quemadas por pagar por los pecados en el Antiguo Testamento, si su corazón estaba lejos de Dios. A ver cómo le responde Jesús en versículo 34 para terminar. Dice, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Pues vemos aquí que el escriba empezaba a captar el problema del corazón y la hipocresía de la religión. Entonces Jesús declara que es un gran paso hacia reconocer su pecado y confiar en Jesús para su salvación. Pero en realidad es aterrador lo que dice Jesús. Le dice al escriba que no está lejos de Dios, pero imagínate que se muriera y fuera delante de Dios el juez y que fuera juzgado eternamente este escriba porque estaba cerca, pero nunca creyó en Jesús, solo por centímetros. Y si este escriba, un líder religioso, entendido, conocedor de la palabra, devoto a su religión, todavía estaba fuera del reino de Dios, aunque por centímetros, imagínate todos los otros humanos religiosos hoy en día. Entonces, amigos, les dejo con esta pregunta. ¿Qué tan cerca están ustedes del reino de Dios a comparación de este escriba? Si tienes interés espiritual y has estado escuchando la palabra de Dios y sientes que estás cerca, no vayas a parar donde paró el escriba, afuerita de la puerta del reino de Dios. Entrega tu corazón a Jesús, confiésale tu pecado y confía en Él y serás salvo. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.